Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarle, damas y caballeros, a cada uno de ustedes en esta mañana de viernes, un día aciago? Viernes 7 de octubre del 2022, día en el que van a seguir las lluvias en parte de Aragón, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, sin provocar las inundaciones que ayer dejó la Dana en la zona de Levante, principalmente también en la región de Murcia. El resto, pues, cielos despejados y soleados. Estamos sobrecogidos por esa explosión en los bajos de un edificio de Alcorcón, en Madrid, que ha acabado con una tremenda desgracia, ¿no? Ha muerto un crío de 7 años y tanto su hermano de 9 meses como su madre de 30 años están graves. Esa explosión provocó un incendio. El incendio afectó a los pisos de arriba. Entre el fuego, el humo, pues ahí tenemos al niño muerto, un bebé ingresado con su madre, otras 10 personas atendidas en el hospital, familias pasando la noche en los hoteles. ¿Qué provocó esa explosión? Bueno, unos hablan de un escape de gas, otros de la manipulación de algún tipo de líquido inflamable, las obras de un restaurante que estaba en los bajos. Bueno, miren, yo les propongo hoy un pacto. Vamos a hablar primero de lo importante. Vamos a hablar primero de lo que el gobierno no quiere que hablemos, porque no le conviene. Y luego ya le dedico unos segundos, a aquello con lo que ayer el gobierno quiso entretenernos para que no hablemos de lo que no le conviene. Luego ya les hablo de los cánticos y esta cosa que se ha formado, esta hiperventilación colectiva que ha habido a izquierda y derecha. Porque aquí, a ver, que el que no se apunte parece que es que sea. ¿Qué es lo que no le convenía ayer al gobierno? Que los medios de comunicación sacaran a todo trapo un pequeño detalle muy escondido en la maraña de los presupuestos generales del Estado. El pequeño detalle de que los miembros del gobierno no solo no están dispuestos a apretarse el cinturón, a arrimar el hombro, que es lo que le piden a usted de forma machacona, con todos los eslóganes, sino que ellos se van a subir el sueldo más que nadie. Decía este gran intelectual de Occidente, que es Pachi López: ya estamos cansados de que se nos critique a los políticos por no congelarnos el sueldo. Somos servidores públicos, merecemos dignificar nuestra labor acorde con los servidores públicos. Muy bien. ¿Cuánto se le sube el sueldo a los servidores públicos? El 3,5. ¿Cuánto os subís el sueldo a vosotros mismos? Un 4%. Un poquito más. O sea que todo eso, todo este cuento de Chiqui Montero, de Pachi López, de la portavoz del gobierno, de estos cuentistas, todo este cuento de todos tenemos que arrimar el hombro, bueno, se cae en cuanto estos se suben el sueldo por encima de los funcionarios. Porque al parecer todos estos sibaritas de PSOE y de Podemos consideran que ellos lo están haciendo especialmente bien. Incluso mejor que los funcionarios. Los impuestos por arriba solo se los suben a los ricos ricos, evitando tocar los muy buenos sueldos que ellos cobran como diputados o como miembros del gobierno. 70, 80, 90 mil, 100 mil euros. Sí, sin contar complementos, ¿eh? Y encima, lo que puedan perder porque no deflactan el IRPF, se lo compensan a sí mismo con esta subida por encima de la media de los funcionarios públicos, a los que de por sí ya les tratan con natural cariño, por aquello de ver si les votan. Son muchos. Y la mayoría de los españolitos de a pie, que ni les bajan el IRPF por un lado, ni se lo deflactan por el otro, no se pueden subir el sueldo a sí mismo un 4%. Pero se quedan mirando las nuevas castas de privilegiados, como los niños de la posguerra miraban los escaparates de las pastelerías con la nariz pegada al cristal, diciendo quién se pudiera comer ese pastel. Pues de esto es lo que el gobierno ayer no quería que se hablara. Y puso en marcha la máquina de todos los mariachis paniaguados, incluida esa golfería permanente que es la Fiscalía General del Estado, para que con la que ahora mismo estamos viviendo en este país, en lo económico y en lo energético, solo se hablara de unos zangolotinos que han gritado en la ventana, no sé qué, o han dejado de gritar. La reflexión consiste en escuchar, fíjense, simplemente escuchar a la señora que lleva las riendas del Ministerio de Hacienda, es la ministra a la que solo le falta hablar, y que decide sobre lo que usted paga o deja de pagar para que otros se suban el sueldo el 4%.
Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanola, no te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es.
Es que no sé explicarlo mejor. Si te lo cuento con Juan Olas, ¿lo entiendes? Chiqui, no me vayas a ser chamán fiscal, ¿eh? Hazme caso a mí, que soy una fenómena. Yo lo demostré descuajeringando la hacienda de la Junta de Andalucía y ahora, como premio, voy camino de reventar las cuentas del Reino de España para la salud electoral de Pedro Sánchez. Pero sí, solo hay que escucharla. Estas son las manos en las que están nuestras cuentas. Estas son las manos. Bueno, y olvídese ahora de convencer a esta gente de que no pueden mantener unos presupuestos que ya de entrada tienen una previsión de ingresos absolutamente irreal. Unos presupuestos que se basan en una previsión de crecimiento que no se cree nadie. Ayer, además del Banco de España, se sumó a la fiesta el BBVA, que tiene un servicio de estudios prestigiosos y que dice que España solo va a crecer el 1%, no el 1,4 que dice el Banco de España, el 1. O sea, de crecer el 2,1, como dice el gobierno ya, al 1%. Hay mucha diferencia, es decir, tanta, que el gobierno no va a recaudar ni en broma todo lo que dice que va a recaudar para sostener ese récord de gasto. Que conociendo como conocemos a esta gente, sabemos no va a ser retocado. El gasto se gasta igual. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues ya lo diremos. ¿Y quién lo pagará? El que nazca ahora. A mí, que me registren. Escuchen al señor que lleva las cuentas de la Seguridad Social.
Me parece que es una cifra básicamente similar a la que puede ser. Es decir, en el entorno actual, unas décimas arriba y abajo, no es muy distinto.
Bueno, y esto, madre mía. Escribá dice que hablar de un 2,1% o de un 1% son unas décimas, y que, pues ya está, tranquilos. Sobre todo, Escribá, que sabe que cuando Contabilidad Nacional confirme que el ejercicio 2023 fue un desastre de déficit y deuda, él seguramente ya no será ministro. Vaya usted a saber lo que será. Y cuando haya que decirle a los jóvenes de hoy que ellos no solo les van a subir, no les van a subir las pensiones, un 8,5, sino seguramente que no van a cobrar pensiones, este ya está con el inserso viajando a matar las cañas. Y bueno, vamos a ver, que en las últimas horas ha encontrado el gobierno, pues bueno, el bulo del culo, los pinchazos en discotecas en el verano. Ayer un colegio mayor en Madrid, unos zangolotinos que se lo tienen que hacer mirar, desde luego. Todo lo que cantaron en una ventana es zafio y soez y torpe. Pero claro, cuando oyes a las chicas de enfrente y dicen es que esto es una tradición y nosotros le contestamos, bueno, una especie de ritual, pues hombre, pues puedes hacer una apreciación acerca de lo innecesario de tal y que cual, de esto y de lo otro, del mal gusto. Pero es que se ha montado un disparate. Un disparate. Las agredidas lo han dejado claro en una tradición fiestera. Han demostrado, por cierto, más madurez que muchos que todavía se están besando los cabellos, que hasta quieren poner en marcha la fiscalía. ¿Por qué no os preocupáis así por las que viven en Irán? ¿Por qué no os preocupáis así por los estudiantes de Cataluña, de la Autónoma, los de Sacabat, a los que los independentistas? No es que les digan, os vamos a meter, os vamos a dejar de meter. No, no. Les agreden físicamente. ¿La fiscalía ha hecho algún tipo de investigación al respecto? ¿Se ha preocupado por todos ellos? ¿El defensor del pueblo se ha preocupado por estos chavales de Sacabat? Esto era una escalera, a ver quién la decía más gorda. A ver quién decía, una hiperventilación ideológica, electoralista, algo. Bueno, además de la factoría, salida de la factoría, de los autores de la frase la azotaría hasta que sangrara. La azotaría hasta que sangrara, dijo Pablo Iglesias, de una periodista española. ¿Y dónde estaban todos estos histéricos en ese momento? Callados como puertas, ¿no? Anda, venga. Vamos a conocer cosas del día a día que ya nos cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
No perdemos tampoco de vista todo lo que pasa en Ucrania. Precisamente esta noche Kiev ha anunciado que en el último mes ha recuperado 500 kilómetros cuadrados solo en Jersón. Rusia, por su parte, sigue atacando. Ayer lanzó al menos 7 misiles contra un edificio de viviendas en el centro de Zaporilla. Hay al menos 7 muertos y 5 personas desaparecidas. Precisamente esta madrugada Joe Biden ha asegurado que el mundo se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, y ha advertido que el presidente ruso, que Vladimir Putin, no está bromeando, que hay que tomárselo en serio. Además, esta mañana nos vamos a pasar también por Alcorcón, en Madrid, donde ayer murió un niño de 5 años en el incendio que se originó en un bajo del edificio donde vivía su madre y su hermano de 9 meses. Están ingresados en el hospital en estado grave. Las causas se están investigando, pero la principal hipótesis apunta a un escape de gas. Hoy, por cierto, estaba previsto que declarara el exalto cargo de Adif, investigado por el accidente del Alvia a Galicia. Finalmente, su declaración se pospone hasta el jueves de la semana que viene. Dice sentirse indispuesto después del golpe que le dio el familiar de una de las víctimas a la salida de los juzgados. El que sí declaró ayer fue el maquinista.
Que la víctima quede perdonada, pero fue un accidente. No pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
Además de pedir perdón a los familiares de las víctimas, ha insistido en que el accidente se produjo por una falta de medidas de seguridad. Según los informes, el tren circulaba 200 kilómetros por hora en una curva de 80. Y en Irán, las autoridades judiciales van a investigar la muerte de una joven de 17 años durante las protestas por Mahsa Amini. Fue detenida por no llevar el velo y por participar en esas movilizaciones. Solo en la ciudad donde se iniciaron las protestas han muerto ya 84 personas en una semana. Estados Unidos y la Unión Europea están estudiando más sanciones contra el régimen iraní. Y en el partidazo de COPE, pleno de victorias españolas para cerrar la semana europea. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. 1-2 ganó el Betis a la Roma y 0-2 la Real Sociedad al Sheriff en la Europa League. Victoria también en la Conference del Villarreal, 5-0 al Austria de Viena. Los tres equipos españoles son líderes de su grupo y tienen prácticamente la clasificación para la siguiente fase muy encarrilada. Despedimos semana europea para dar la bienvenida esta noche a la octava jornada en Primera División, que arranca a las 9 con el Osasuna Valencia. En baloncesto, victoria del Real Madrid al Panathinaikos, 71-68, y del Baskonia al Valencia, 71-81, en la jornada inaugural de la Euroliga, que se cierra hoy para los españoles a las 8:30 con el Barça Olympiacos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pues ya están los presupuestos generales del Estado en el Congreso, así que ya podemos desgranar todas las partidas de las cuentas públicas del año que viene, que ya saben que contemplan un gasto récord y también unos ingresos históricos gracias a lo que el Gobierno va a recaudar de más por el IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades. ¿En qué va a ir la mayor parte del dinero? Pues básicamente en pagar las pensiones. De hecho, 4 de cada 10 euros van a eso, a pagar lo que cobran los pensionistas. Un gasto que se dispara más de un 11% en relación a lo gastado este año, principalmente por dos motivos. Porque hay más jubilados y también porque hay que pagar esa revalorización de las prestaciones al IPC. Si a lo destinado a pensiones le sumamos las partidas para pagar las prestaciones por desempleo y también lo destinado a pagar la deuda, pues ya tenemos más de la mitad del presupuesto consumido.
Tenemos que ser capaces con estos números de atender lo urgente, pero también de seguir avanzando en lo importante.
Eso decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No solo las pensiones van a subir un 8,5% el año que viene, también el ingreso mínimo vital. Además, entre las partidas que más crecen están las subvenciones al transporte. Recordemos que el Gobierno ha prorrogado la bonificación, por ejemplo, de los trenes el año que viene. Crece también el presupuesto para sanidad y para educación. También aumenta el gasto en defensa, algo que ha levantado ampollas entre PSOE y Unidas Podemos. Un 26% más que este año es la partida que más crece, dice María Jesús Montero, que esto responde a un compromiso internacional. Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña son las que más inversión van a recibir, prácticamente igualadas en unos 2.300 millones de euros. Le sigue la Comunidad de Madrid con 1.305 millones. La oposición asegura que son unos presupuestos poco realistas, que se olvidan de la clase media y que buscan sacar beneficio de cara al año electoral que se avecina. Pedro Sánchez, por su parte, pide responsabilidad a los grupos parlamentarios.
Me gustaría hacer un llamamiento a todos los grupos políticos para que entre en los presupuestos, se permita su negociación, su tramitación parlamentaria y que podamos tener un horizonte de estabilidad y de protección de rentas que ahora mismo son fundamentales en nuestro país.
Habla el presidente del Gobierno de responsabilidad, de estabilidad, de proteger las rentas. Hay cambios, por cierto, en el sueldo del Gobierno. Sube un 4%. Pedro Sánchez va a pasar a cobrar 90.000 euros al año, unos 7.500 euros al mes. Las vicepresidentas, 84.600 euros al año. Los ministros, algo más de 79.000. Lo que se congela por tercer año consecutivo es el presupuesto de la Casa Real. Y lo decía al arranque, otro de los puntos de atención esta mañana sigue en Alcorcón, en Madrid, donde están ingresados en estado grave una mujer de 30 años y su hijo de solo 9 meses. Viven en el bloque de viviendas donde ayer, a eso de las 7:15 de la tarde, se produjo una explosión en uno de los locales de Los Bajos. Un niño de 5 años, hijo también de esa mujer que está ingresada, ha muerto por intoxicación de humo.
La explosión ha generado una gran columna de humo que ha ennegrecido toda la fachada del edificio, que tiene 6 alturas. Peor parte se la ha llevado una familia que estaba en el tercer piso. Estaban el padre, la madre y los dos menores. A la llegada de los sanitarios ya estaban en parada cardiorrespiratoria tanto la madre como los dos menores. el padre se encuentra ileso. Lo realmente grave en este caso ha sido la intoxicación por inhalación de humo.
Javier Chivite es el portavoz del Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid y ha contado esta noche en La Linterna que la explosión ha sido muy fuerte y que ha generado una columna de humo que superaba incluso la altura del edificio, que es de 6 plantas. De hecho, ha dejado toda la fachada de ese edificio completamente negra. Además de esa madre y de su bebé, hay otras 10 personas que han tenido que ser atendidas en el hospital por inhalación de humo, entre ellas 2 bomberos. Se espera que esta mañana los vecinos que esta noche la han pasado en hoteles puedan ya volver a sus casas después de vivir unas horas, nos han contado, de auténtico terror.
Estábamos en casa y entonces había muchísimo humo fuera, nos han gritado desde fuera que bajáramos y entonces al bajar nos hemos quedado atrapados en el cuerpo de escaleras porque había humo por arriba, por abajo. Nos hemos quedado ahí 20 minutos hasta que han podido venir los bomberos, han tenido que romper la puerta del portal y entonces ya han aspirado el humo y hemos podido salir, pero ha sido como media hora un poco angustiosa.
Se está investigando ya qué ha podido provocar la explosión. La principal hipótesis apunta a un escape de gas, pero no se descarta que en las obras que se estaban realizando en un restaurante, que está precisamente en los bajos de ese edificio, se haya manipulado algún líquido inflamable que haya provocado la explosión. Tampoco que los trabajadores que estaban realizando la reforma se hayan pinchado por error una tubería del gas. Los bomberos creen que el material que se utiliza como aislante, ya sea para mantener la temperatura o para aislar una habitación, por ejemplo, del ruido, lo que se llama lana de roca, es la que ha provocado que el humo se haya extendido tan rápido por la escalera del edificio. Había bastante cantidad de este aislante almacenado porque, como digo, ese local estaba en obras. En cualquier caso, la investigación está ya en marcha, así que hay que esperar.
La víctima que me perdonen, pero fue un accidente. No pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
Así terminaba la declaración ante el tribunal de Francisco José Garzón, el maquinista que conducía el Albia, que descarriló el 24 de julio de 2013 en la curva de Agrandeira, cuando estaba a punto de llegar a su destino, a la estación de Santiago de Compostela. Murieron, recordemos, 80 personas y 145 resultaron heridas. Garzón ha reconocido que ese tren iba a casi 200 kilómetros por hora poco antes de tomar la curva, a pesar de que el límite estaba marcado en 80, pero dice que la seguridad era deficiente. Además, había recibido una llamada del interventor que le descolocó.
Podíamos pasar a 200 por hora, pero claro, la curva no lo permitía. No había ninguna señal que me restringiera la velocidad.
¿Por qué no actuó el sistema ASFA y el freno antes de acceder a la curva?
Porque no había nada, que no había ninguna limitación, ni ninguna señal, ninguna baliza, ni, no había nada de nada.
La llamada del interventor, la llamada de servicio, ¿le hizo perder la conciencia de sí, le desubicó?
Sí, me desubicó. Creí que estaba en el túnel anterior.
Garzón, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, asegura que con la seguridad actual, la que se estableció después del accidente, la tragedia de Angrois nunca se hubiera producido. Es lo mismo que ha defendido en el mediodía COPE Diego Martín, que es secretario del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios.
No, desde el momento que se reabrió la línea por la que circulaba el tren accidentado, unos meses después o no sé la fecha exacta, ya en ese momento ya no podía volver a producirse ese accidente, puesto que se aplicaron las medidas de seguridad que no estaban presentes en el momento del accidente y que existían en otras partes de la infraestructura.
El maquinista se enfrenta a 4 años de cárcel, es uno de los 2 acusados que se sienta en el banquillo. El otro es un exalto cargo de Adif que debería haber empezado a declarar ayer o incluso esta mañana, pero que ha pedido aplazar su declaración porque dice que no está en condiciones por el golpe por la espalda que el miércoles le dio el padre de una de las víctimas. Es otro de los testimonios fundamentales en un juicio que se prevé que se alargue hasta el próximo verano. Las víctimas, que han esperado 9 años, piden que por fin se haga justicia.
Y lo menos que pueden hacer es compensar a las víctimas en lo único que ya nos queda, que es una cierta compensación. Porque ni los muertos van a resucitar, ni los lesionados nos vamos a poner como estábamos antes. Entonces, al menos que tengan la dignidad de compensarnos en justicia. No pedimos más que la justicia.
Las víctimas insisten además en que este accidente no tiene solo 2 culpables y que hay muchos implicados que no se están sentando en el banquillo. Y el que sigue sin tomar una decisión sobre su futuro es Carlos Lesmes. Retrasa su posible dimisión, aunque el Pleno del Consejo General del Poder Judicial no ha llegado todavía a un acuerdo. Patricia Rossetti.
Quiere renovar el Constitucional como sea. Carlos Lesmes intentó ayer convencer a varios vocales de la necesidad de llegar a un acuerdo para nombrar a los dos magistrados, cuentan a COPE fuentes del Consejo. Los progresistas pretenden conseguir el voto de algún conservador para alcanzar los nombramientos. Intentan romper el bloque conservador. Un pleno extraordinario, el del día 13, para analizar exclusivamente el estado de las negociaciones. Los progresistas han reducido su lista a 3 candidatos, de la que tendrán que presentar uno, y los conservadores todavía no tienen ninguno. Un pleno que añade incertidumbre a la eventual dimisión de Lesmes, de cuyo anuncio se cumple ya un mes. Las fuentes consultadas señalan que Lesmes hizo referencia a determinados vocales sobre la posibilidad de acuerdo entre el gobierno y el PP, y su dimisión está ligada a la no renovación del Consejo.
Pues enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias y más análisis aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El K-329 Belgorod, uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis.
¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Hay bastante opacidad, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, hoy la actualidad de España y el mundo también nos lleva, como todos estos últimos días, a Ucrania, a la frontera con Rusia, a la guerra de Ucrania, que está, bueno, dicen los que saben de estas cosas, digamos, a las puertas de una nueva fase. Siempre hay dos caras de la moneda. Rusia, como saben, ha anexionado 4 territorios ucranianos: Lugansk, Donetsk, Gerson, Zaporilla, como parte además de la Federación Rusa, mediante un refrendo o lo que quieran, como quieran llamarlo, que han hecho allí. Pero es que a su vez Ucrania ha informado de la liberación de 8 nuevas localidades. En Gerson, que es una zona que ahora Putin considera suya. Por lo tanto, Rusia acaba de firmar una anexión de zonas que ya no están bajo su control. Y además, el gobernador de Lugansk ha confirmado que la región está siendo liberada del ejército ruso. Soldados ucranianos, que cada vez se ven más fuertes, se difunden vídeos de los reservistas rusos borrachos, un desastre de ejército, optimismo en la calle. Creen que podría liberar las zonas ocupadas, pero Rusia tiene un armamento del que no ha dispuesto, que con un simple gesto puede destruir, no la retaguardia, pero sí la vanguardia, la retaguardia y todo lo que haya en medio ucraniano. Sería efectivamente un salto que además obligaría algún tipo de respuesta a Occidente. Pero así están las cosas. Allí está Mikel Ayestarán, que, como saben ustedes, se ha pasado conociendo de cerca cada uno de los extremos de esta guerra y de este conflicto. ¿Qué tal, Mikel? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ahora estás en Odessa, estás en el sur del país. ¿Qué dice la gente en Odessa? ¿Qué miedo hay a un ataque nuclear ruso?
Estoy en Odessa, que es, digamos, considerada una zona segura dentro del frente sur. Era uno de los grandes deseos que tenía Vladimir Putin al inicio de esta invasión, pero sus tropas no han conseguido llegar. Y esta ciudad pues no presenta prácticamente cicatrices de la guerra en su casco histórico, aunque sí, todo lo que es la zona del puerto y el acceso al mar está totalmente cerrado por los militares, no es un lugar de máxima seguridad. He cruzado desde la frontera de Moldavia en autobús y lo primero que me llamó la atención es que la persona que me vendió los tickets me preguntó precisamente esta misma pregunta, si no tenía miedo a un ataque nuclear. Y después, cuando he llegado a Odessa en estos últimos días, hablando con diferentes personas, con autoridades del ayuntamiento, me planteaban la misma pregunta. Ellos me decían que la guerra ahora marcha bien para los ucranianos, hay avances importantes en el este y sobre todo aquí en el frente sur, pero tienen miedo al día después. ¿Cuál va a ser la reacción de Vladimir Putin cuando vea que está perdiendo estos territorios que ha reivindicado como suyos? Y ellos consideran que la opción de que utilice el arma nuclear es una opción muy real. Por eso sí que son optimistas, pero muy cautelosos y tienen miedo.
Claro, claro. ¿Ellos creen que van a poder recuperar territorios ocupados, los territorios que han ocupado los rusos, como han ocupado estas primeras partes?
Es verdad, lo están haciendo. Lo que pasa, hay mucha confusión entre la población debido a la guerra de propaganda, ¿no?, que hay aquí entre medios rusos, medios ucranianos, pero en esta ocasión, y he podido hablar también con periodistas de Gerson, que están ahora mismo activos desde Odessa y tienen colegas trabajando en las zonas ocupadas, y ellos también confirman esa información oficial por parte de los ucranianos, incluso el mismo Kremlin, que admite estas pérdidas, lo que está generando un auténtico terremoto también dentro del propio Kremlin y dentro de los medios rusos, ¿no?, donde los sectores más a la extrema derecha de Putin le están criticando duramente, ¿no?, a Putin por no poner aquí toda la carne en el asador, por no dar ese paso del que hablábamos antes para acabar con el avance ucraniano, ¿no? Ahora sí, ahora sí, los ucranianos creen que es posible y las voces más optimistas con las que he hablado dicen que si se mantiene este ritmo de avance y esta llegada, sobre todo de los famosos y más estadounidenses, que son los que han cambiado el juego en la guerra, en un periodo de 6 a 9 meses podrían recuperar el territorio perdido, incluso Crimea. Eso es lo que apuntan aquí las voces más optimistas, pero siempre también siguen con ese mensaje de cautela diciendo qué va a pasar luego, qué va a hacer Putin.
Claro, siempre que el otro no se lía a apretar botones.
Exacto.
Si el otro se lía a apretar botones, ni ofensiva ucraniana, ni madre que lo bendijo. Eso es la tragedia.
Exacto.
Tú has vuelto a Ucrania. ¿Qué diferencias has encontrado desde la última vez que fuiste?
Pues una de las diferencias fundamentales, y es que cada vez que se activan los frentes, cuando se mueven los frentes de batalla, una de las primeras consecuencias es que los civiles huyen de las zonas en combate, ¿no? Yo recuerdo en los primeros meses de guerra, sobre todo en el frente norte de Kiev, en el frente este, en Kharkiv, en Donetsk, los civiles huían y lo que tenían en la cabeza directamente era salir e irse a Europa, ¿no? Y fue esa primera oleada y esa respuesta impresionante de solidaridad por parte de los europeos, algo que no pasaba, por ejemplo, con iraquíes, con afganos, pero con los ucranianos fue diferente, ¿no? Eso lo recordamos todos, lo tenemos en el corazón. Esta vez no estoy viendo eso. Esta vez veo que los civiles que huyen aquí en el centro de acogida dicen que nos tenemos que preparar para una oleada muy fuerte. En agosto, septiembre recibían una media de 12.000 familias al mes. Dicen que para octubre, noviembre, la previsión en Odessa, solo en Odessa, es de 60.000 familias. Y estos civiles con los que he hablado no tienen en la cabeza esa Europa. Quieren quedarse en el país lo más cerca posible de sus localidades para regresar en cuanto sean liberadas, ¿no? Y ese es uno de los cambios más importantes que he visto, ese deseo de los ucranianos de quedarse, de volver a sus casas, eso sí, cuando se retiren los rusos.
Claro, Odessa es una ciudad controlada por los rusos como la península de Crimea. El día a día en Odessa, ¿cómo es?
Odessa es el gran bastión que les queda a los ucranianos aquí en el Mar
Negro. Es lo que les queda, ¿no? Todavía los rusos no han tomado el control de Odessa.
No han tomado el control de Odessa, lo han intentado en diferentes ocasiones sin éxito, porque la verdad es que el nivel de defensa que tiene esta ciudad, tanto aéreo como por mar, como por tierra, es muy importante, ¿no? Saben los ucranianos saben del valor estratégico, está siendo uno de los pilares fundamentales para la salida del grano, por ejemplo, el grano ucraniano que sigue saliendo con cuentagotas gracias a ese acuerdo alcanzado con la mediación de Turquía entre Kiev y Moscú. La vida, el día a día en Odessa, de verdad que es de aparente normalidad. Aquí, como he dicho antes, no hay destrucción, no han llegado los bombardeos como ha ocurrido en otros puntos del país, y se ha convertido en una especie de zona segura dentro de este frente sur a la que acuden los desplazados en busca de refugio y donde los ciudadanos viven, intentan vivir con esta normalidad siempre aparente, Carlos, porque ayer, por ejemplo, también se registraron 9 ataques de drones suicidas, con lo cual pues estás tranquilamente en lo que parece una ciudad normal y de repente sigues escuchando explosiones de fondo.
¿Explosiones comandadas por drones?
Las últimas, según informaciones del ejército ucraniano, son estos drones suicidas que Moscú ha comprado a su aliado iraní y que está empleando en diferentes puntos del país. Odessa ha sido uno de ellos, ¿no? Esa es la explicación que nos ha dado el ejército, aunque, como te he dicho antes, todo lo que sea acercarte al puerto, a la zona a la primera línea de mar, está absolutamente cerrado ahora mismo por motivos de seguridad, con lo cual la única información que tenemos cuando escuchamos esas explosiones son los comunicados del ejército.
Bueno, llégate a la escalera Potemkin en Odessa.
Está cerrada también.
Ah, sí, está cerrada.
También lo han cerrado por motivos de seguridad, una pena.
Lugares emblemáticos de esta ciudad de Odessa. Miquel Ayestarán, un fuerte abrazo, cuídate mucho, gracias por todo.
Un fuerte abrazo, buenos días.
Más cosas del día de hoy, Ángela.
Herrera en COPE.
Pues mira, las derivadas de ese conflicto en Ucrania sabemos que son varias y una de ellas es la que tiene que ver con la energía. Hoy precisamente la luz vuelve a subir y vuelve a situarse por encima de los 200 euros, en concreto en los 240, 54 más que ayer por megavatio hora. En cuanto al gas, baja hasta los 78 euros, mientras que los carburantes se mantienen estables, aunque esto podría cambiar después de que los países productores hayan anunciado un fuerte recorte en la producción de petróleo. Anoche el barril de Brent, el de referencia en Europa, subió por encima de los 94 euros. Estados Unidos acusa a la OPEP de favorecer a Rusia. Aquí en España, la dirección de Vox ha retirado a Javier Ortega Smith de la Secretaría General del partido, aunque sí va a repetir como candidato a la alcaldía de Madrid. El nuevo secretario general será el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. Y ya conocemos el nombre del Goya de Honor 2023, Carlos Saura. La Academia reconoce su trayectoria del director por películas como La caza, Cría cuervos o Ay Carmela. Va a recibir el premio el próximo 11 de febrero en Sevilla. Por su parte, la escritora francesa Annie Ernaux ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Sus relatos breves y minimalistas retratan la historia de las mujeres y de la clase trabajadora de su país durante los años 30. De esta forma, se coloca como la 17ª mujer en recibir el Nobel de Literatura y el 16º premiado en lengua francesa.
Este Nobel aún no lo he asimilado, pero es cierto que ahora siento que tengo una nueva responsabilidad moral, una responsabilidad para seguir luchando contra las injusticias, sea cual sea la situación.
Y en el partidazo de COPE, gran actuación de los equipos españoles para despedir esta semana europea. Bruno Casar.
En Europa League, Roma 1, Betis 2 y Sheriff 0, Real Sociedad 2. En la Conference League, goleada del Villarreal al Austria de Viena 5-0. Los tres equipos españoles consiguen pleno de victorias en tres jornadas, son primeros de sus grupos y tienen prácticamente atada la clasificación para la siguiente ronda. No para el fútbol porque cerramos semana europea para abrir la octava jornada en Primera División, que arranca esta noche a las 9 con el Osasuna Valencia. Y también dos victorias españolas en Euroliga, Real Madrid 71, Panathinaikos 68, y en el duelo nacional, Baskonia se impuso al Valencia 71-81. Para hoy quedará el debut del Barça en esta Euroliga, 8:30 ante Olympiacos.
El trino del conciso, formación confidencial. Hoy, Dávila, hay Consejo de Administración de Radio Televisión Española para culminar la ocupación monclovita. ¿Qué sabes tú al respecto? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. La oposición, básicamente el Partido Popular, baraja la posibilidad de impugnar la designación de Elena Sánchez como presidenta ejecutiva ya de Radio Televisión Española. Al parecer existe un precedente referido a la Agencia de Protección de Datos. En el caso, la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo aceptó la demanda y paralizó cautelarmente el nombramiento correspondiente. Hoy, efectivamente, se celebra Consejo de Administración de RTV y, curiosamente, en el orden del día que han recibido los consejeros no figura la presentación y, en su caso, aprobación de nuevos cargos directivos. No es imposible, por tanto, que Elena Sánchez, revestida de poder ejecutivo gracias al cambio de los estatutos realizado por el gobierno por un simple decreto ley, proceda a la designación de cargos, entre ellos el de un autingo director de Telemadrid que se ocupó directamente de perseguir con saña a la presidenta Ayuso. Ahora Sánchez le paga los servicios prestados. En todo caso, hoy sí que al parecer se van a adjudicar contratos a productoras externas, todas naturalmente de la cuerda del gobierno. Del gobierno y naturalmente de una facción, de la facción podemita, que es la que manda en Radio Televisión Española por medio del sindicato Comisiones Obreras, que sin embargo no es mayoritario en la casa, lo es la otra central socialista, la UGT. Es cierto que la situación ruinosa de RTV está moviendo la protesta interna de los trabajadores, que sin embargo no denuncian la clamorosa manipulación informativa de los programas. A este respecto, un dato: todos los consejeros de la casa, excepto los tres del PP, pero sí el del PNV, han sido llamados estos días a Moncloa a despachar con Félix Bolaños, que es por orden directa de Sánchez quien encabeza el asalto a RTV.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa como viene hoy.
Con los presupuestos, más al detalle, esta mañana en los periódicos. Por ejemplo, a veces subraya este dato, el Estado pone 39.000 millones de euros extra para cubrir el agujero de las pensiones. O el Mundo, el gobierno riega a las comunidades socialistas con una subida generalizada de inversión, recorta a dos comunidades del PP y la inversión en Cataluña casi dobla a la de Madrid. Las cuentas, titula El País, de 2023 disparan la inversión antes de las elecciones. Se apoyan en otros 28.000 millones de fondos europeos que no se están ejecutando al ritmo deseado, subraya este diario. Sánchez, dice La Razón, exprime a la clase media con 263.000 millones en impuestos. Y además los diarios destacan esta mañana los cambios en la dirección de Vox. ABC en portada, Abascal aparta a Ortega Smith tras el pulso con Macarena Olona, cesa Ortega y nombra nuevo secretario general al líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga. Los periódicos destacan que pese a la división de la izquierda, Podemos sacó adelante el primer trámite de sus leyes ideológicas, la ley trans, la del aborto o el maltrato animal. Los gritos machistas universitarios ponen en duda los avances en igualdad, titula La Vanguardia. Hay condena en los periódicos a la performance machista difundida en redes y perpetrada por un grupo de residentes en un colegio mayor de Madrid. Destacan los diarios que la Fiscalía lo investigará por si constituye un delito de odio. Y destaca la prensa, por ejemplo, La Razón, en portada, cómo 44 países europeos exhiben su unidad frente a la guerra de Putin, pero cuenta ABC, haciéndose eco de lo publicado por New York Times, que las filtraciones de la CIA están abriendo grietas entre Washington y Kiev. Estados Unidos ha concluido que el gobierno de Ucrania estuvo detrás del atentado que costó la vida en verano, en agosto, a la hija de uno de los ideólogos de Putin.
La letra pequeña del día.
Pues ha caído la mayor red dedicada a la fabricación de billetes falsos de 500 euros que operaba en Europa. Ha sido aquí, en España. Contaban con un laboratorio central en Valencia. Hay 12 detenidos en varias provincias. Una trama muy sofisticada que había llegado a producir 8 millones de euros en falsos billetes de 500, pero que cometió un error de principiante. La compra de una bicicleta en Barcelona el pasado agosto con dos de esos billetes puso en alerta a la policía, que tiró del hilo hasta la caída ahora de toda la organización.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que el BBVA ha empeorado la previsión de crecimiento de la economía española para el año que viene. La sitúa en el 1% de crecimiento del PIB. Esto es más de un punto por debajo de lo que espera el Ejecutivo. De esta forma ya son cuatro los organismos, el BBVA, la AIREF, la OCDE y el Banco de España, que esperan peores previsiones que el Ejecutivo. ¿Y esto por qué es importante? Pues mira, porque el Gobierno ha seguido adelante con esa estimación del 2,1% de crecimiento y sobre esta cifra ha elaborado los presupuestos generales del Estado. En esas cuentas, oh sorpresa, el presidente y sus ministros, Carlos, ya han subido el sueldo un 4% para el año que viene. De los presupuestos, además del sueldo del Ejecutivo y funcionarios, las mayores partidas van para pensiones y subvenciones. Por comunidades autónomas, la que más ayuda recibe será Cataluña. Te recuerdo que el documento todavía tiene que pasar por los socios y que el Gobierno espera recuperar todo este gasto con los ingresos de los fondos europeos.
Mira, mira qué mensaje tiene la Mutua.
¿Has terminado de pagar tu casa? ¿Sí? Enhorabuena, ¿eh? Pero vaya, sí, que estás pagando de más por tu seguro. Vas a tener que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, sí, con tu seguro de hogar, que te bajan el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Esta semana prueba la calidad de nuestro café molido mezcla o natural vía cafetería con un 25% de descuento por solo 2,69 el pack de 2. Nueva calidad día confirmada.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefonica.es o en el 900 500 350.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
El trabajo humano ya convive con algoritmos y robots. Ha sido una entrada abrupta, con consecuencias. Los expertos aseguran que en 2025 desaparecerán 85 millones de puestos de trabajo en el mundo, aunque se van a crear 94 millones nuevos con perfiles diferentes. ¿Cuáles podrían ser? Sefi García.
Serán perfiles más tecnificados, más formados. Trabajarán con robots que se comunicarán entre sí y que darán información al ser humano. Las tecnologías de la información y la comunicación y el mantenimiento serán los ámbitos que más demanden. Y las energías limpias. De la universidad saldrán los que creen los sistemas y los desarrollen. Pere Tusset es profesor de la UOC.
Una formación de base más genérica, más transversal, más adaptable, porque los cambios que van a llegar no sabemos cuáles van a ser. Y luego, a nivel de másteres, más especializados.
De la formación profesional, los que operen con los nuevos sistemas y los mantengan. La empresa juega un papel fundamental en el diseño formativo, en especial en la FP, que tiene cintura para adaptarse. Luis García, portavoz de los docentes, le pide implicación porque solo acuden cuando les faltan titulados.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. El proyecto de ley trans ya está en el Congreso de los Diputados, ya ha pasado el primer trámite parlamentario. En la tarde de COPE tenemos dos feministas muy interesantes que se oponen radicalmente a este proyecto de ley. Dicen una cosa muy sensata, que si todo el mundo puede ser mujer simplemente porque decide ser mujer, entonces nadie es mujer y no hay manera de luchar por la igualdad. Dicen también que eso de elegir el sexo sin ningún tipo de informe, por pura autodeterminación, como se dice ahora, pues que eso es una locura. Y subrayan también que esta ley, cuando salga adelante, puede hacer mucho daño a los adolescentes, porque permite cambiar de sexo prácticamente de forma inmediata, cuando en realidad, en la época de la adolescencia, pues hay mucha inseguridad, se sufre mucho y a veces ese sufrimiento se canaliza con el deseo de cambiar de sexo y al crecer todo eso se modifica.
Es la historia de una canción. Nos gusta Natalia Lafourcade. Esta joven mexicana que algunos conocían cuando puso canción en la película Coco, inolvidable. Son amores.
Sientas como un palpitar corazón, son amores. Si al mirarme sientes emoción, corazón, son amores. Sonarán, dindan, dindan, repicar de amor.
Amore. ¿Son amores? Natalia Lafourcade. Ahora, damas y caballeros, a las 7, noticias.
En COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Join the tribe. Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.